Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La noticia de la tarde, sin duda, es el hallazgo del cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa. De esa noticia ampliaremos enseguida detalles, pero también sigue la escenificación de negociaciones para la no investidura. En este momento, Pedro Sánchez comienza su reunión con Andoni Ortúzar, el máximo responsable del PNV. Sánchez ha comido con Revilla, del Partido Regionalista Cántabro. Y Carmen Calvo le ha metido presión a Podemos. Le ha ofrecido la vicepresidenta los sillones de los que habló ayer. Pero Sánchez, ¿está dispuesto Sánchez a dar a Podemos sillones en órganos de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el CIS o el Consejo de Seguridad Nuclear? Son órganos, en teoría, independientes del Estado. Pero este gobierno en funciones los trata como si fueran su finca. Por la mañana ha habido reunión con Esquerra, no de Sánchez, sino de Ábalos y de Lastra. Y las reacciones que ha tenido Rufián a ese encuentro con los negociadores de Sánchez me han hecho formularme una pregunta. ¿Qué es peor? ¿No tener gobierno o tener un gobierno del PSOE débil que le deba un favor a los independentistas? Es un dilema difícil, ¿eh? ¿Qué es peor? ¿No tener gobierno o tener un gobierno débil en manos de los independentistas? Rufián ha asegurado este miércoles que su partido, Esquerra, no bloqueará la investidura y le ha echado una bronca de muchísimo cuidado a Iván Redondo, el negociador, el consultor, el asesor de Sánchez, y otra bronca a Iglesias por la posibilidad de que se repitan las elecciones. Así ha azotado Rufián a Iván Redondo.
Que esta gente no haya hablado durante un mes, a mí me parece negligente, cuanto menos. La gente nos va a meter en el mismo saco a todos. Y quien crea que no, lleva demasiado tiempo en un despacho con un sabio de la demoscopia.
Lleva demasiado tiempo en un despacho con un sabio de la demoscopia, ese es Iván Redondo. Zurra Iván Redondo por estar pensando en nuevas elecciones y zurra Iglesias por decir que la oferta de Sánchez le humilla.
Me parece que son conceptos muy testosterónicos, lo de gratis, ceder, chantaje, humillación, todo eso.
Conceptos testosterónicos, ¿eh? Así los llama Rufián. ¿Qué tendrá de malo la testosterona, oye? Que es que ahora todo el mundo carga contra la testosterona. Hombre, la testosterona tiene efectos positivos y necesarios, ¿eh?, para la especie. La testosterona es buena, la testosterona no es mala. Bueno, pues le riñe Rufián a Iglesias por la posibilidad de que haya nuevas elecciones. Claro, si no hubiese nuevas elecciones y si hubiese gobierno de Sánchez antes de que acabase el mes de septiembre, gracias a la abstención de Esquerra, Esquerra podría exigirle a un gobierno débil de Sánchez que hubiese indultos para los políticos presos que, tras la sentencia que conoceremos dentro de unas semanas, seguramente serán políticos condenados. Si hay elecciones y, como las encuestas pronostican, Sánchez tiene más votos, el protagonismo de los independentistas se diluye. Si hay nuevas elecciones, a lo mejor Ciudadanos corrige y recupera su misión de moderar a Sánchez. ¿Qué es mejor? ¿Que no haya elecciones y que haya un gobierno débil de los socialistas en manos de Esquerra, o que haya elecciones que mejore Sánchez en intención de voto, no, en resultado electoral, tenga más diputados y que a lo mejor Ciudadanos se olvide de liderar la oposición y haga el trabajo que parece que le encomendaron los electores de moderar a Sánchez? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues nos vamos a acercar en este momento de nuevo a Cercedilla, donde ha comparecido el portavoz de la familia de Blanca Fernández Ochoa. ¿Qué es lo que ha dicho Maribel Sánchez?
Pues Pilar, la familia de Blanca Fernández Ochoa sale ahora mismo del restaurante donde se concentró después de conocer que había aparecido el cadáver en el pico de Collado del Rey. Les veo de lejos, están todavía en la puerta, están besándose, están tristes, están muy tristes. se quieren agarrar a un clavo ardiendo porque falta todavía la prueba del ADN, pero las vestimentas coinciden, como reconocía Adrián, su cuñado y portavoz de la familia. Le escuchamos.
Ningún familiar identificado. No. Nos han dicho, encontró un cadáver, es de una mujer, está confirmado, lo ha confirmado la policía a ustedes. Hay que hacer el análisis y saber si es blanca. Ojalá que no sea, y si es blanca, era una de las altas posibilidades que había estando en la montaña tantos días con un accidente. Nosotros estamos con la última esperancita de que sea otro desenlace.
Adrián intentaba hablar con entereza, pero las fuerzas de seguridad del Estado, que han participado en estos 4 días de búsqueda, nos confirmaban la trágica noticia y además han empezado a recoger este dispositivo, a desmontar las carpas, a recoger todas sus pertenencias. La familia sigue saliendo también, uno a uno. Les veo subiendo a sus coches y abandonando esta zona desde donde han estado acompañando el dispositivo de búsqueda desde el pasado domingo.
Gracias, Maribel. Y el cuerpo está siendo trasladado ya hasta el Instituto Anatómico Forense. Y te cuento que disminuye el temor a un Brexit sin acuerdo y tanto las bolsas como la libra esterlina parece que respiran con alivio. Vamos a acercarnos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 8.856 puntos. Han tirado con fuerza los valores cíclicos y también las empresas con mayor exposición a Gran Bretaña. Han subido las compañías acereras y también IAG, Telefónica y los bancos Santander y Sabadell. La libra esterlina ha reaccionado desde los mínimos que marcó ayer. Se han reducido las probabilidades de un Brexit duro y la divisa británica rozó hoy el cambio de 1,22 dólares. Ayer mismo cotizaba por debajo de 1,20. También se ha recuperado el euro, que vuelve a superar la cotización de 1,10 dólares. Por su parte, el acuerdo para la formación de gobierno en Italia ha hecho caer con mucha fuerza la prima de riesgo de aquel país. Se ha reducido un 7% hasta menos de 150 puntos, cuando hace pocas semanas superaba los 200. La bolsa de Milán ha subido hoy más de un 1,5%.
Y te cuento que en una media hora está previsto que el Papa aterrice en el aeropuerto de Maputo para iniciar un viaje en el que visitará Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio hasta el próximo martes. Con el viaje está nuestra compañera corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras cerca de 8.000 kilómetros y 10 horas y media de vuelo, el Papa aterrizará esta tarde en Maputo, primera etapa de un viaje en el que le esperan dos de los países más pobres del mundo, Mozambique y Madagascar, pero que a la vez son ejemplo de convivencia entre etnias y religiones. En Mozambique le escucharemos hablar en un cuidado portugués.
Mi corazón alcanza y abraza a todos vos con un lugar especial para cuantos viven atribulados.
En cuanto aterrice y tras el recibimiento oficial, irá a descansar a la Nunciatura. Será mañana cuando arranque un auténtico maratón a lo largo de 5 jornadas en las que rendirá homenaje a la labor que los misioneros realizan en estos países.
Y en los deportes, victoria de etapa española en la Vuelta. Luis Munilla.
En tierras navarras, que nos ha dejado la cuarta victoria de etapa española en la Vuelta a Erifrade.
Mikel Iturria, guipuzcoano de Urnieta, 27 años, ha escogido una etapa de la Vuelta a España para inaugurar su palmarés como profesional. Arrancó de un grupo de 11 que se acababa de refusionar a 26 de meta, logró hueco y lo administró perfectamente para alzar los brazos para el Euskadi Murias, conjunto invitado y con un futuro incierto. El pelotón, como se esperaba, ha dejado hacer, ha entrado a 18 minutos y 35 segundos. No hay cambios en el top 10 de una general que sigue liderando Primo Roglic con 1'52 sobre Alejandro Valverde.
La selección de baloncesto ha ganado su tercer partido en el Mundial, aunque sufriendo y dando una preocupante imagen ante Irán, 73-65. Ahora nos esperan en la segunda fase Italia el viernes y Serbia el domingo. Para el viernes, por cierto, es duda Rudy Fernández por una torcedura de tobillo. La selección de fútbol juega mañana en Rumanía, partido de clasificación para la Eurocopa, y antes del entrenamiento, que comienza a las 7, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Blanca Fernández Ochoa. Ha terminado la segunda jornada del juicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza. Mañana comienzan a declarar los jugadores del equipo maño. Y en el US Open, atención, esta madrugada a las 3, Rafa Nadal juega contra el argentino Schwartzman en los cuartos de final.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde soleada y cielo muy azul. ¿Qué tal? Buenas tardes. 31 grados en Cibeles, que van a descender a los 16 la próxima madrugada. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora en la 1, Alcobendas y Las Tablas, y por la A6, Majadahonda y El Plantío. De salida, hay mucho lío en la 2, Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. Un accidente de salida en la A4 en Aranjuez no está generando retenciones, aunque la DGT pide prudencia. En la M30 no hay retenciones, aunque sí tráfico lento entre Ramón y Cajal y Ventas y entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Por lo demás, Karma Portacelli dejará de dirigir el Teatro Español y Mateo Feijóo las naves del Matadero. Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha decidido no prorrogar los contratos de Portacelli y Feijóo que vencían a finales de mes. La opción que parece más viable es volver a fusionar ambos espacios escénicos.
Tras la pereza propia de la vuelta al trabajo de estos días, hoy no me digas por qué, ¿eh?, pero se nota que el gran Sinacio tiene, como diría yo, otra mirada. Tiene la mirada de los ojos del tigre.
Vuelve a la radio la competición más salvaje de la historia. Una mujer, una obsesión, la victoria. Cuando la tarde se llena de sabiduría, cuando 5 minutos significan la gloria, cuando la inteligencia y el ingenio adquieren forma humana, cuando vencer se convierte en costumbre, es porque siempre, siempre está Pilar para jugar a Pilar siempre gana. Bueno, dispuesta al reto otra vez.
Pero
nueva
así,
temporada
a lo
bestia.
La primera semana sin acción,
sí,
sin anestesia.
Tenemos que aprovechar el momento porque no sabemos si volverá a repetirse. Porque hoy, como el Atleti va líder, tendrás que enfrentarte con la voz del líder, el rey de la zona mixta, el llanero solitario de las noches del partidazo, una leyenda pacense con sangre rojiblanca, el azote de los taruguitos, un hombre que lleva 30 años junto al equipo del pueblo, y arriba, la personalidad y la profesionalidad y la simpatía de Antoñito Ruiz.
Bienvenido. Oye, que te va a quitar el puesto,
no,
ten cuidado.
Paquito González ya no puede ir al próximo partido.
Bueno, si Atleti lidera, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien.
Con nada, tres líderes.
Bueno, pero hay que aprovechar,
Sí.
Bueno, chicos, vamos a jugar, que solo tenemos 5 minutos.
Venga,
y aquí hay que darse prisa, ¿eh? Bueno, primera fase, 3 preguntas a cada uno, todas seguidas. Empezamos las 3 para Pilar.
¿Le has avisado que yo siempre gano?
Sí, Pilar siempre gana. Vienen, ya se comenta en la sociedad madrileña. Pilar, ¿qué animal aparece en el escudo del Atlético?
El oso.
El oso no es un apodo, no es el apodo del segundo entrenador del Atlético. ¿Cuál es su apodo?
El mono Burgos.
Muy bien, Germán Adrián Burgos es su nombre completo. ¿Sabrías cuál es el nombre completo del entrenador del Atlético de Madrid?
Sí, Diego Pablo Simeone, sí, el cholo.
Sobre todo, Antonio, bueno, eran fáciles las primeras, son para calentar.
No, eran complicadas.
Bueno, estas son para ti, ¿eh? A ver, con Cholo llegó la resurrección del Atleti de Madrid. ¿Qué jugador del Atleti se apellida Resurrección?
Coque.
Coque, bien. Coque compartió 4 temporadas con esta leyenda rojiblanca que acaba de anunciar en Japón su retirada. ¿De quién hablamos?
Y el niño,
el
Fernando
niño
Torres.
Vale. Fernando Torres es el nombre de un estadio de fútbol. ¿Qué equipo de segunda división juega en ese estadio?
Anda. El Divino Fuenlabrada.
Anda, el Fuenlabrada, ¿eh? Esa no la sabía.
No la sabía, menos mal que no me ha tocado.
Bueno, bien. Va, bien primera bien, fase, bien. Vamos con la segunda, que son pruebas sonoras alternas. Vamos a empezar con Pilar y hay audios. Escucha este, Pilar.
¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid!
¿Quién es el autor de este himno del centenario del Atleti?
¿El autor?
Sí.
Me lo sé. La ¿cómo? Letra es de Sabina, pero sé hasta quién hizo la música. Pero
bueno.
Sí, Pancho Varona, que sí.
Es que es ganador, es ganador.
Venga. No, es terrible.
Antoñito, para ti, escucha el himno del Atleti.
Jugando, ganando.
¿Cómo sigue?
Peleas como el mejor,
la, la, la,
porque
la, la,
siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón.
¡Sí, señor!
Bueno, ¡qué bozarrón! Muy bien. Bueno.
Pilar, escucha a un
es
presidente...
Es un rival de altura, ¿eh?
Cuidado, lo voy a tener difícil.
1,87.
Escucha a un presidente del Atlético de Madrid hablando idiomas.
My English is very bad. If you no rectification, no dinner.
Bueno. ¿Cómo se llamaba el famoso caballo de Jesús Gil?
¡Hombre, imperioso!
¡Imperioso! Antoñito, para ti, escucha este audio.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
¡Qué obsesión, eh! ¡Qué grande! Es ¿En qué barrio de Madrid creían que era un sabio?
El sabio de Hortaleza, el más grande, don Luis Aragonés.
Don Luis, Zapatones también le llamamos, ¿verdad? Bueno, va empatado todo, va empatado todo. Así que, tercera fase, 50% se llama. Preguntas alternas, ¿vale? Os doy dos opciones. Empezamos por Pilar, ¿lo entendéis? ¿Verdad?
O sea, me das opciones.
Te doy dos y vale. Hay que elegir la correcta para no fallar.
Perfecto.
¿Qué leyenda del Atlético de Madrid ha sido entrenador de la selección? ¿Luis Aragonés o Irureta?
Pues Luis Aragonés.
Luis Aragonés. Antoñito, jugador con más partidos en Atlético, ¿Collar o Adelardo?
Adelardo.
Bien. Pilar, presidente del equipo durante más tiempo, ¿Jesús Gil o Vicente Calderón?
Vicente Calderón.
Por dos añitos solo, ¿eh? 21-19 Gil. Antoñito, ¿de qué país ha afiliado al Atlético de Madrid a más jugadores en su historia? ¿De Brasil o de Argentina?
Y de Argentina.
De Argentina, 55-30 brasileños. Bueno, Pilar, estos dos famosos humoristas, ¿cuál es del Atleti? ¿Miki Nadal o el gran Sinacio?
Desde luego el gran Sinacio, que va con la camiseta puesta.
¡Camiseta del Atleti! Y Antoñito, de estos dos famosos cantantes, ¿quién es del Atleti? ¿Dani Martín o Bertín Osborne?
Y Dani Martín.
¡Dani Martín! Mira, bueno, no, sí, hay que desempatar.
Hay que desempatar. Joder,
bueno, es la última, aquí. Que llevamos ya casi 5 minutos.
Venga, esto ya es
pregúntame
penaltis,
de la bolsa,
¿no?
Rápida. Venga. Falla, seguro. Pregúntame de la bolsa.
A ver, os digo, jugadores famosos por Pilar, empezaremos.
Venga.
Delanteros famosos del Atleti, yo digo el nombre y completáis, ¿vale? Es muy fácil. Francisco Narváez, Pilar.
Kiko.
Antoñito, Paolo.
Futre.
Pilar, Radamel.
Falcao.
Antoñito, Milinko.
Pantich.
Pilar, Sergio, el Kun.
Hombre, Agüero.
Jo, no falla nadie. Antoñito, José, Eulogio.
Gárate.
Pilar, Antoine.
Griezmann.
Antoñito, Diego.
Forlán.
No.
No, no,
han dicho
no, perdido. Pilar siempre gana.
Sí, señor, he ganado.
Felicidades.
Gracias, Antonio.
Felicidades.
Es que siempre gano.
Siempre ganas.
Es que
siempre
me he acostumbrado ya a ganar. Es fabuloso esto. Qué bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se descubren nuevas especies? ¿Cómo se sabe, además, qué es una nueva especie? ¿Quiénes, por ejemplo, le ponen nombre a estos nuevos ejemplares? En la comunidad científica existen unos investigadores, por cierto, no sé si en vías de extinción, ahora lo comprobaremos, cuyo trabajo consiste en buscar nuevas especies que nos ayuden a conocer mejor la biodiversidad del planeta. Fíjate en este dato. La Academia de las Ciencias de California el año pasado aceptó 229 nuevas especies. Pues te voy a presentar a una de estas científicas, es mujer, sí, que con mucha paciencia, en sus más de 30 años de profesión, ha identificado a más de 60 especies nuevas en el mundo. Es lo que podríamos denominar como una cazadora de especies. Se llama Ana Camacho. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
¿Tú te sientes un poco así, cazadora de especies?
Hombre, cazadora, no.
Buscadora, recolectora,
eso,
tal vez, ¿no?
Buscadora de especies.
Hombre, lo correcto creo que es decir taxónoma.
Exactamente.
Esa es tu profesión verdaderamente.
Esa es mi profesión.
¿Y te dedicas exactamente a eso?
Exactamente, a describir especies. Bueno.
¿A buscarlas y describirlas? O solo,
sí,
a ver.
Y a estudiar sus relaciones de parentesco y a ver cómo han llegado ahí, cómo se relacionan con otras especies. En fin, no solo descubrirlas e identificarlas, aunque es la tarea básica para poder empezar a trabajar con ellas.
Me gustaría saber cómo es un día habitual de trabajo para ti, o cuando te vas de expedición, que no sé cómo lo haces. A ver, descríbeme un poco, para que yo me entere y los oyentes también.
Bueno, pues este trabajo tiene varias partes.
Claro.
Una primera es ir a buscar al campo donde viven las especies. Estas viven exclusivamente en agua subterránea.
¿Las que tú buscas?
Las que yo he trabajado durante toda mi vida profesional, hice mi tesis con ellas.
¿Eres especialista en eso?
Soy especialista en estos crustáceos de agua dulce, que son parecidos a las gambitas que nos comemos,
¿sí?
De medio milímetro de tamaño, y que viven eso, como he comentado, exclusivamente en agua subterránea. Entonces, primero hay que ir a buscarlas. Entonces, es muy diferente la tarea de campo a luego la tarea de laboratorio. Entonces, empezamos por ir al campo, por ir a las cuevas, para buscarlas. Hay que hacer espeleología para poder encontrarlas.
¿Están en las cuevas?
Viven en agua subterránea, en cuevas, en pozos artificiales, en acuíferos asociados a ríos, pero agua subterránea.
¿En qué cuevas te has tenido que meter para buscarlas?
Uf, en muchísimas. Pero...
pero complicadas incluso de bajar y demás.
Sí,
o sea, que eres una experta espeleóloga, claro.
Claro, no me quedo más remedio que aprender espeleología para poder meterme en las cuevas.
No sé, dime alguna, por ejemplo, en la que hayas descubierto alguna especie
pues
nueva.
Pues por decirte la más grande de España, Ojo Guareña. Allí he descrito...
¿Está dónde?
Está en Burgos.
Ajá.
Es una cueva de más de 100 kilómetros de recorrido.
¿Qué me cuentas?
No es muy profunda, pero es de las más grandes, la más grande de España.
Ajá.
Y en ella he encontrado 4 nuevas especies distintas. Viven en distintas zonas de la cueva y todas han resultado ser nuevas para la ciencia. Entonces, bueno, te decía, el trabajo de campo es apasionante. En mi caso hay que aunar una cierta forma física y hay que ir acompañada siempre,
claro,
porque necesito estar apoyada por espeleólogos que me instalen la cueva, que me ayuden a bajar, que me ayuden a encontrar las cuevas, porque generalmente trabajo en cuevas que no son conocidas. Y otra parte del trabajo que hago con los espeleólogos pues es explorarlas y hacer la topografía de esas cavidades, documentarlas.
O sea, que encima haces trabajo doble también, ¿no?
Sí.
Topográfico en este sentido.
Sí.
Qué interesante.
Y en eso, bueno, con mi marido, que es el especialista en topografía de cavidades. Y luego, bueno, el trabajo...
Permíteme un inciso. Entiendo que os conocisteis... antes de trabajar en esto o después ya, cuando estabas tú ya bajando a las cuevas y unisteis vuestras profesiones.
Pues nos conocimos cuando yo decidí que tenía que bajar a las cuevas y para eso tenía que hacer algún curso de espeleología. Y contacté con un grupo de espeleología y él fue mi profesor.
Fíjate, lo que da de sí una profesión.
Lo que da de sí, efectivamente.
Tan original como esta,
y ya
además
se ha convertido en profesión y en mi hobby, porque bueno, todos los fines de semana.
Qué bien, qué bueno. Que ya te he liado, que estábamos en la cueva, sí.
Bueno, pues nada, cogemos ahí las muestras con métodos pues específicos, o en las orillas de los ríos también, o en pozos artificiales, en distintos sitios, por toda España y por todo el mundo. Lo que pasa es que yo básicamente mis muestras las he recogido en España. Y lo del resto del mundo es que me lo mandan, porque como soy una de las pocas especialistas en el grupo, pues me cae todo
el trabajo.
¿Y
desde dónde te han llegado a mandar muestras?
Pues mira, desde Alaska hasta Australia, China, Tailandia, el Chad, casi
de
donde
quieras. Una de las grandes especialistas del mundo en esto.
Somos tan pocas que sí.
Porque en esta especialidad tuya de especies nuevas subacuáticas, de aguas
subterráneas,
eso, ¿tienen nombre? Es decir, ¿todas estas especies tienen un nombre común?
Sí.
¿Las podemos llamar de alguna manera?
Se llaman especies estigobias.
Vale.
Porque viven exclusivamente entre los granos de arena dentro del agua subterránea.
¿Y cómo te llegan? ¿En tarros? No sé.
Botecitos.
En botecitos.
Sí, en Ependor y en botecitos.
Y tú cuando lo sacas también con tú misma, que es una especie de bote también, de tarro.
Sí, me lo suelen mandar pues en cualquier... Sí. Hasta en botes de vitaminas, dependiendo del país del que me lo mandan.
Claro.
Pues así...
¿Tienen más medios o menos medios?
Sí, efectivamente.
Y luego está la parte de laboratorio.
Claro, está ya la parte de laboratorio en la que, bueno, pues primero buscamos si en la muestra que nos hemos traído al laboratorio hay o no ejemplares. Una vez que vemos que hay, pues ya empezamos a trabajarlos con dos formas distintas. Una para estudiar la morfología y otra para extraer ADN. Porque en los últimos 15 años hemos incorporado ya técnicas moleculares para poder saber exactamente con qué trabajamos.
¿Y cómo sabes que es una especie nueva?
Pues, en principio, porque se conoce tan poco que casi todo lo que va apareciendo es nuevo.
Ajá.
Eso para empezar. Y segundo, pues bueno, a base de experiencia, cuando haces la disección del animal y haces una preparación, lo montas en un porta y lo miras al microscopio, empiezas a ver qué cosas distintas a los que ya conoces tiene. Eso en la parte morfológica y en la parte de ADN. Hasta ahora hay muy poco hecho, pero bueno,
claro,
vamos creciendo poco a poco, pues conseguimos secuencias de genes y las comparamos con lo que ya está hecho.
Y después, una vez que ya se ha comprobado que efectivamente es una especie nueva, ¿se le pone nombre?
Sí.
¿Se cataloga? ¿Quién le pone nombre, tú?
Sí, el descubridor pone el nombre de la especie.
¿Pero es un nombre científico o es un nombre como Pepita?
No,
no.
Son siempre nombres científicos, porque primero la especie tiene que pertenecer a un determinado género.
Uh-huh.
Primero lo que identificamos a simple vista en la lupa, porque la separación de muestras se hace a la lupa y la identificación se hace al microscopio, a más aumentos, pues en la lupa lo que ya vemos es de qué familia es. y una vez que vemos de qué familia es, pues ya nos centramos un poco más en el estudio y después ya nos vamos al microscopio y entonces vemos de qué género es. Puede ser género nuevo.
¿Me puedes decir el nombre de una?
Pues sí, pues Iberobatinella. Género Iberobatinella es un género que solo vive en España, ¿sí?, en la península ibérica, y Imuniensis, porque ¿sí?, está dedicado a la cueva, a una cueva que, donde lo encontré, que está en el monte de Imunía, en Burgos.
Bueno, bueno, con un poco de práctica podríamos aprender unos cuantos, pero no es fácil esto, ¿eh? Desde luego quedarte con esos nombres. ¿Por qué es importante tu trabajo? Alguien dirá, bueno, está bien descubrir nuevas especies, pero ¿y si no se descubren, pues qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Tiene una trascendencia también científica posterior?
Sí, primero porque, bueno, ahora que está tan de moda hablar de biogeografía, cambio global,
sí,
la desaparición de especies,
sí,
cambio climático, y se maneja mucho la disminución de biodiversidad. Si nosotros no estudiamos las especies, los que trabajan con datos para hacer extrapolaciones y decir cuántas especies están extinguiendo y cuánto está afectando el cambio climático a todo esto, pues no podrían manejar cifras. Aparte que no podrían saber la que vive aquí, si se parece a la que vive allí o no, cuáles son las condiciones, cómo han cambiado esas condiciones. Entonces, básicamente, tenemos que estar en el trabajo científico de base.
Qué bueno. Y una vez que ya es catalogado, ya tiene su nombre, sabemos que es una especie nueva, que ¿qué pasa con ellas? ¿Se van a algún museo? ¿O simplemente una vez catalogadas existe una fotografía y ya está, eso lo que queda o qué?
No, no. A ver, aquí hay todo un proceso muy... Ajá. Ya muy reglado.
Sí.
Hay un código que se llama el Código de Nomenclatura Zoológica, en el que se está perfectamente estipulado cómo deben ser los nombres, qué debemos hacer con esas especies nuevas. Normalmente el ejemplar que ha servido para describir la especie, se suele usar un ejemplar que se llama holotipo,
ajá,
porque es el que reúne todas las características de la especie.
De la especie.
Entonces lo dibujamos, lo fotografiamos, uh-huh, y esa preparación microscópica hay que depositarla en una colección pública. No deben ser en colecciones privadas, porque las colecciones, claro, privadas, como ocurre con los coleccionistas de conchas o de insectos, pues se pierden. Entonces, los holotipos se depositan en las colecciones de los museos.
Como del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
por ejemplo.
Bueno, oye, me ha encantado conocer tu trabajo y conocer a una buscadora, recolectora, cazadora de especies nuevas. Me parece fascinante tu trabajo. ¿Ya tienes próxima cueva, próximo destino para tu próximo trabajo de campo?
Pues mira, hoy está mi marido en una cueva y probablemente me traiga alguna muestra con nuevos ejemplares.
¿Podemos saber de dónde, de qué zona de España?
De Burgos.
Bueno, pues pendientes estamos de ese trabajo. Ana Camacho, gracias.
A vosotros.
Un placer. ¿Qué te parece, Paloma Serrano?
Pues que estoy fascinada.
Que
viendo,
sí,
la cara de emoción con la que vende su trabajo, esta mujer, con la que promociona su trabajo, es una maravilla.
Bueno, como tú, también, tu trabajo. Y hablando de la mutua,
claro,
además.
Es que fíjate, yo estaba pensando, seguro que Ana, esto de angustiarse, pues porque a lo mejor, pues eso, que llegue con una muestra al laboratorio y no tenga un ejemplar el que busca. Ah, pero nosotros, el resto de los mortales, hablamos de angustiarnos cuando, pues no sé, nos preocupamos porque pagamos muchísimo por el seguro de hogar. Y ahí es cuando aparece la gente de la mutua. Nos dicen que debemos mutuarnos, ir a la mutua con el seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan ese precio sea cual sea. Lo puedes comprobar en el 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Es el momento de salir.
Expertos ha identificado un gen que explicaría por qué hay personas que necesitan dormir muy poco para estar bien. No es la mayoría, es una minoría, pero muy minoritaria. Pero bueno, de eso estamos hablando con los oyentes esta tarde, ¿verdad, Rosa?
Sí, Pilar, de hecho empiezan ya a aparecer oyentes que dicen tener este gen.
Buenas tardes, Cope. No me cabe ninguna duda, ningún ápice de duda,
de que yo tengo el famoso gen este que dice el filosoraptor este de la universidad. Yo duermo 6 horitas, 5 horitas y media diaria y me despierto de una rosa, vaya. Eso sí, no me entero de nada por la noche. Está el pequeño llorando que quiere biberón, la niña llorando pidiendo agua. Yo no me entero de nada, de verdad. Tengo una mujer que es una santa, que no me la merezco. La verdad se ha dicho.
Ahí estamos.
Está muy bien que lo reconozca.
Sí, sí, sí.
Y aquí en la radio estamos para eso.
Desde luego. Bueno,
pero mira, él duerme 5 horas y media, 6, pero eso sí, con una profundidad, vamos, no que se no se entera de nada.
Qué bueno, calidad qué bueno. De sueño, sí. Bueno, José Antonio de Málaga tiene sus propios motivos por los que no duerme las horas suficientes.
Yo suelo dormir unas 4 horas y media o 5 todos los días. ¿Por qué? Pues porque aquí en Málaga nos gusta mucho disfrutar del verano y cuando no sale por las noches a tomarte un helado, sale a tomarte una cañita o una copa con los amigos, a dar una vuelta, o siempre tiene algo uno todos los días. Otro problema importante que tenemos aquí en Málaga, pues entre otros factores, es el calor, que no nos deja dormir. Así que unas 4 horas y media, 5. Venga, un saludo, buenas tardes.
Que me lío, que me lío.
Empieza por el heladito y ya acaba con el gin tonic.
Es que todos los días tiene uno algo. Claro, en Málaga todos los días
está
uno
la calle
tiene
ahí, está la gente, está los chiringuitos.
Ahí, muy buena gente.
A contarse uno, hombre.
Hombre. Nada, nada. Bueno, vamos a escuchar a Mar, que tiene anécdota incluida.
Hola, ¿qué tal? Yo para estar bien tengo que dormir mis 7 horas. Ahora, como anécdota, el ir de camping. No había ido nunca y la primera vez que fui, el día bien. Pero la noche, yo y una amiga nos pasamos toda la noche paseando por el camping. Porque todos los ruidos que oíamos, todo nos parecía que nos iba a entrar un bicho en la tienda de campaña. Esa noche no se me olvidará en la vida. Menuda pesadilla.
No, es que dormir en un camping requiere cierto hábito.
Y yo seré incapaz, te lo digo ya.
No somos muy partidarias, Rosa y yo, de tema camping, pero bueno.
Mira, haciendo vivac se duerme bien, por ejemplo. Haciendo vivac se duerme poco, pero se duerme muy bonito.
¿Haciendo qué?
Vivac. O sea, cuando sales al campo, sales a la montaña, pues en el saco.
¿Al raso?
Sí.
¿Y el saco ahí en el suelo? Quita.
El saco en el suelo con una fundita, hombre. Ay, y si quieres te llevas una galleta también para ponerla.
Que tenemos una edad ya.
Y se ve todo el cielo estrellado.
Se te meten los grillos en la.
Y el alba con sus rosados dedos, a las 5 de la mañana.
Qué romántico. Déjame
que termine con el mensajito de Pilar.
Por favor.
Venga.
Pues mire, yo soy de las que duermo poquísimo. Suelo acostarme 11:30, pongo la COPE. A las 12:15 ya me he despertado. Continúo oyendo la COPE. Luego duermo una hora, hora y media, y antes que empiece el pulpo ya estoy despierta. Y a las 7 me levanto. Yo nunca he tenido tranquilidad para dormir, ni cuando tenía 20 ni ahora que tengo 60.
Fíjate.
Bueno, y entonces están muy bien acompañadas.
Muy bien acompañadas.
Muy bien acompañada.
Y así debe seguir, además.
Sí.
Bueno, ¿cómo duermes tú? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Enseguida buscamos la última hora desde Cercedilla, donde, como sabes, hoy se ha hallado el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa. Y luego nos iremos también, que tenemos cita en Nueva York con el US Open.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café?
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Cáritas Madrid organizó este verano un campo de trabajo con jóvenes que se comprometieron en distintos proyectos de Cáritas diocesana y tras terminar su voluntariado nos comentaban: esta experiencia te hace conocer otras realidades que no sabías que existían. Además, valoras lo que tienes. A través de Cáritas Joven y Cáritas Universitaria, seguimos promoviendo su implicación, favoreciendo la solidaridad con los más débiles. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale tu tiempo? Cambia la perspectiva. En algunas cosas, cuanto menos tiempo emplees, mejor. Por eso en Audi Retail Madrid, el 5 de agosto trasladamos el servicio postventa de Vallehermoso 87 a Galileo 92. Accesos mejores y más sencillos para que la rapidez esté presente en algo más que el servicio. Ahora desde Galileo 92. Cuidaremos más de ti, de tu coche y también de tu tiempo. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Adéntrate en la nueva temporada del Teatro Real con Verdi y su apasionante Don Carlo del 18 de septiembre al 6 de octubre. Todo un acontecimiento con una magistral puesta en escena de David McVicar y tres repartos estelares con figuras como Ainhoa Arteta, María Agresta o Silvia Tros Santa Fe. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y no te pierdas el gran estreno de la temporada de ópera en el Teatro Real.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informados.
Te lo estamos contando aquí en COPE. A eso de la 1:30 de la tarde llegaban las primeras noticias de que había aparecido un cuerpo en una zona escarpada de la Sierra de Guadarrama. Era el cuerpo de una mujer. Aproximadamente una media hora, tres cuartos de hora más tarde, nuestros compañeros del mediodía COPE, Marta Ruiz y Antonio Reyes, ya daban la noticia, la confirmación de que era el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Sabes que llevaba desaparecida 11 días, se la había buscado con intensidad por toda la sierra, por toda la zona, durante 4 días, efectivos de las fuerzas de seguridad, voluntarios, todo el mundo buscando a Blanca. En Cercedilla, ese pueblo donde creció ella, donde crecieron sus hermanos, donde empezaron a esquiar, ¿verdad? Bueno, aparte de que hay consternación y tristeza, se había volcado todo el pueblo, podríamos decir. Blanca era la reina de Cercedilla, y ahí en ese pueblo, como decimos, siguen los periodistas, sigue nuestra compañera también Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Oye, me ha sorprendido una cosa, Maribel. Me ha sorprendido las declaraciones que hacía, ¿verdad?, hace un rato el portavoz de la familia. Sí, cuando decía que, bueno, si se agarraban todavía de alguna manera, tú lo contabas, no sé, haga una posibilidad de que no, no sé, me ha sorprendido un poco, que no fuera Blanca, ¿no? Me ha extrañado un poco esas declaraciones.
Familia, es la familia, Pilar. O sea, se agarran a un clavo ardiendo porque... quieren que se le haga la prueba del ADN, evidentemente se le va a hacer en el Instituto Anatómico Forense, en cuanto que el juez instructor de Villalba proceda a levantar el cadáver. Se analizará, se le hará la autopsia. Pero no pierden la esperanza de que no sea ella. Pero ya te digo yo que las fuerzas de seguridad que están aquí trabajando, nos lo han dicho, es Blanca, llevaba su ropa. ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo se ha golpeado? No lo sabemos, eso no nos lo quieren aclarar. Pero bueno, la versión oficial es esa, todavía no está la confirmación. Pero sí, te digo yo que ellos están destrozados. Acaban de salir ahora mismo del restaurante en el que se habían refugiado cuando se supo la noticia. Sus caras eran más que evidentes de lo que están pasando. Se ha confirmado la peor hipótesis. El último que hemos visto salir era el hijo, David Fresneda, el hijo de Blanca Fernández Ochoa, que ha colaborado todos estos días junto con sus tíos, con sus cuñados, en este operativo de búsqueda. Se montaban el coche, se marchaban, no decía ni adiós, no hacía un gesto, no podía, o sea, no pueden, no están destrozados.
En este momento, por tanto, silencio, ¿verdad? Dices tristeza en esa zona de Cercedilla, no sé si cada vez menos gente, la
mucha
gente se está retirando
gente,
ya.
Claro, el operativo hará cosa de 45 minutos, han suspendido ya el operativo, o sea, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos, los agentes forestales, todos están empezando a recoger todas sus pertenencias, todo lo que tenían aquí desplegado. Ya no hay carpas, había varias carpas instaladas en cada una, en una carpa por ejemplo estaba la familia, esa ya hace rato que se levantó, en las carpas de la policía donde se reunían los mandos también ha desaparecido, los perros también, ya los han montado en los coches, se han ido, el perro que descubrió el cadáver,
¿sí?
Es un perro que, Sena, que por lo visto estaba jubilado. Es un perro que bueno, cuando ya cumplen su función y ya tiene unos años de vida, le retiran, pero se lo quedó uno de los agentes, bueno, pues porque le debió coger cariño y se lo quedó como su perro, como su mascota, y le han traído aquí a recorrer la zona, a peinar.
Y justo fue la que
y
descubrió.
La que descubrió, es una perra así de verdad, la que descubrió el cadáver, bueno, ya tenían algunas pistas, ya sabían más o menos hacia dónde tenían que dirigirse y bueno, dos agentes de policía iban con ella y fueron los que dieron la voz de alerta. A las 12:30 fue cuando se descubrió el cadáver. Es verdad que la noticia no se supo, no llegó a los medios hasta pasada la 1:00 p.m, pero a las 12:30 fue cuando descubrieron ese cadáver.
Esa triste noticia, la verdad. Pues Maribel Sánchez, gracias por este trabajo. Buenas tardes.
A ti, hasta luego.
La verdad es que es una tristeza. Todo el mundo del deporte, por cierto, está, pues lógicamente, enviando sus condolencias a la familia de Blanca Fernández Ochoa. De deporte seguimos hablando. Nos vamos hasta Nueva York. Sabes que se está celebrando el US Open y que tenemos, bueno, esta posibilidad, además de tener información de primera mano desde allí, porque allí está nuestro compañero de deportes COPE, gran especialista, además, en el tenis, que es Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángel García.
Hola, muy Pilar, bien. Muy buenas.
Buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Bueno, con esta triste noticia sobre Blanca, en fin.
Y más hablando, para los que estamos enamorados del olimpismo, pero bueno,
¿verdad
que ella
sí
abrió el camino
es
y que
verdad,
le debemos mucho
verdad
en el mundo.
Es que
del
es
deporte.
Una leyenda del deporte español, la primera mujer que consiguió una medalla olímpica en España, cuidado.
Y no solo eso, sino que la tuvo 4 años antes, se cayó, estuvo 4 años con esa presión, con esa espada de Damocles sobre la cabeza de te vas a retirar sin una medalla olímpica, y en el 92, jugándoselo todo, consiguió ese bronce que le supo a oro. O sea que, vamos, ya te digo que a todos los que abrieron el camino les debemos reverencia en el mundo del deporte, porque hoy el deporte español es muy grande en el mundo entero. Ahora vamos a hablar de Rafa Nadal, que aquí en Nueva York es un auténtico ídolo, pero siempre ellos, los que están ahora, te hablan de los que abrieron el camino, y Nadal te habla de Santana, y hay que hablar de Blanca, y hay que hablar de su hermano, y hay que hablar de mucha otra gente.
Por supuesto que sí. Oye, por cierto, y hay que hablar de Federer, que nos acaba de dar un disgusto, las cosas como
sí,
son. ¿Qué ha pasado en ese partido de Federer con Dimitrov? ¿Qué ha perdido Federer?
A ver, disgusto. Yo sé que es la final que tú querías. A mí también me gustaba.
Tú también.
Pero a mí también me gustaba. Pero, hombre, entre que llegue Federer o llegue un tenista de bastante menor nivel, pues oye, para los intereses de Rafa, yo te aseguro que en el equipo de Rafa nadie está triste. Porque para empezar ya te aseguras que Federer no se te escapa. Que sigue en 20 él, y con un poco de suerte y 3 victorias más, te pones a 1. Te pones en 19, que es el número que más me voy a hartar de repetir estos días aquí, y que ojalá el domingo sea el que estemos gritando bien alto a eso de la 1 de la mañana, un poquito antes en España, diciendo que Rafa Nadal tiene 19 Grand Slams. Así que bueno, desde el equipo de Rafa, tristeza ninguna. Y sí que es verdad que ante un deportista de la talla de Roger Federer, pues hombre, una lesión, porque sí que estaba un poco tocado de la espalda, tuvo que recibir atención en ese quinto set ante Dimitrov. Bueno, el búlgaro hizo un partidazo, es un talentazo que no siempre ha cumplido sus resultados acorde a su talento, y esta vez sí que ha conseguido meterse en semifinales.
Bueno, pues no habrá final Rafa Nadal-Roger Federer, pero a nosotros en realidad las cosas como son, con que llegue Rafa Nadal, vamos, estamos felices de la vida, eso es lo que es importante. Y Rafa juega esta madrugada, hora española, ¿contra quién? Cuéntanos.
Pues mira, juega eso de las 3 de la mañana ante un argentino, Diego Schwartzman. Le llaman el Peque porque es el tenista más bajo de todo el top 100, mide unos 70, pero juega mucho, ¿eh? Tiene muchas piernas, golpea muy bien desde el fondo de la pista, tiene bastante talento, pero al final es como un espejito, en menor medida evidentemente, de Rafa, es decir, un batallador desde el fondo de la pista que no suele ser los tenistas que le causan los mayores problemas a Rafa, aunque por ejemplo en Roland Garros le hizo sufrir y le sacó un set cuando hacía mucho tiempo que Rafa no perdía ninguno. Entonces, bueno, han jugado 7 veces, las 7 ha ganado Rafa,
nunca
ha ganado un top 5, sí, y de los
está
últimos
clara.
16 partidos, de los últimos 16 partidos que ha jugado el Peque Schwartzman ante top 5 del mundo, los ha perdido los 16. Hombre, malo será romper estas dos estadísticas.
Sobre todo con, tal y como esperemos está Rafa, ¿no? Por lo que nos vienes contando.
Sí, está muy bien, de verdad, ¿eh? Está muy bien y, hombre, la verdad que hubiésemos firmado al principio de las dos semanas que se le abriese así el cuadro, que al final es Schwartzman en cuartos de final, veremos si Berrettini en semifinales y Medvedev o Dimitrov en la final. Yo te aseguro que el equipo de Rafa les ponen un papel delante, llegar a cuartos de final y con este cuadro al principio del torneo y te lo firman, pero vamos, encantados de la vida.
Pues Ángel García Muñiz, que disfrutes ahí en directo en esa pista maravillosa de US Open del partido de esta tarde para ti, madrugada para nosotros de Rafa Nadal. Gracias.
Lo viviremos y lo contaremos en la antena de COPE, en boletines y con la gente de la noche.
Perfecto, venga, te escuchamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Del aclamado director Juan José Campanella.
¡Eso dice!
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto se ríe hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Qué lujos te puedes permitir por 11,50€ al día? ¿Crees que ya no existen buenas oportunidades para disfrutar del lujo por este precio? Prueba el nuevo Clase A Sedán de Mercedes-Benz. Deportividad y lujo a un precio del día a día. Ejemplo de Complete Mercedes-Benz Renting. Entrada 6.689,59€. Válido hasta el 30 de septiembre de 2019. Las condiciones en Grupo Itra, tu concesionario oficial Mercedes-Benz. ¿O pensabas que estas oportunidades ya no existían? Pues sí, ahora se dan.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia?
y limpieza en tu urbanización, Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Siempre toca, siempre toca un jamón para su boca. Enhorabuena, caballero.
¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado?
Un jamón, caballero.
A mí no digo otra cosa, que yo de jamón estoy bien servido gracias a tujamondirecto.com.
Pero caballero, esto es un señor jamón.
Que no, que además hay que cortarlo y eso es un rollo. Y luego seguro que lo abre y sale pepino.
Pues entonces tendré que llamar yo también, que si no se me hunde la tómbola.
Aficionado, apunta 900 84 10 28.
Tujamondirecto.com, señora.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pilar, buenas
¿cómo
tardes,
estás?
Ángel.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola.
Oye, voy con tres claves. Empezando por lo importante, lo primero, el Brexit. Poco que añadir, más allá del desastre. Tan solo recordar, hace unos días estuve en el Pirineo con Patterson, el corresponsal de Televisión Española en Bruselas, tipo interesantísimo, y me comentó su apuesta, y es que, más allá del postureo, de la crisis política, de las elecciones, al final va a haber acuerdo y no va a haber Brexit salvaje.
Bueno, buen pronóstico.
Me dijo, ojalá, no dejase un pronóstico, con este zumbao sí, cualquiera sí. Pronostica, pero lo que me dijo es que no puede estar tan loco, ni en Bruselas, ni Boris Johnson. Por lo tanto, veremos, ahí lo dejo, luego lo cuento. En clave nacional, ya sabemos una nueva propuesta de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Ojo, el Consejo de Seguridad Nuclear, estamos locos, el CIS, qué más da, el Defensor del Pueblo, total, y la CNMV. O sea, sí, sí. Somos antimercado, anti-IBEX,
anticapitalistas.
Y proponemos a los bolivarianos que lleven la bolsa. Yo propongo solemnemente que Monedero sea el presidente de la CNMV. Sánchez, por favor, que sé que me estás escuchando. Monedero, presidente de la CNMV. Necesitamos a alguien de su talla para gestionar la desaceleración económica. ¿A quién se le ocurre? Bueno, y una previsión, me pongo serio. Fíjate qué día hemos elegido, pero el azar es así. Hemos estado en la sede de la Policía Científica. Nos hemos metido casi en una película de CSI. Bueno, pues hemos estado en el Departamento de Química, de ADN, de Acústica Forense. Hemos visto todo el archivo de armas de ETA, de balística. Bueno, en el tema del día, hoy recorremos el edificio de la Policía Científica Española, que es un ejemplo en el mundo entero, si me apuras, por desgracia, por tanta experiencia antiterrorista.
Oye, qué interesante, ¿eh? Te escuchamos.
Te escuchamos, sí.
Adiós, familia.
Hasta
chao.
Luego, Ángel.
No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Oh. Y con los oyentes hablamos de dormir, de cómo duermen, poco, mucho, cuánto necesitan. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues hablamos de ese gen que explicaría por qué hay personas que necesitan dormir poco, y aquí tenemos otro oyente que dice tener ese gen.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí creo que tengo el gen, porque el día que más duermo, duermo sobre 4 horas, 4 horas y media, y así en todas las semanas. Hay días que duermo 2 horas y media, 3 horas, no hay ningún día que duerma más. Intento dormir más acostándome temprano y termino levantándome a las 3:30 a.m. porque ya no puedo estar en la cama.
Increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Personas de sueño corto, los
sí,
llamaba el especialista.
4 horas,
pero
poquísimo.
Es que es poquísimo.
Otra cosa es que el hombre, quiere decir, esté bien. O sea, claro. Hay periodos largos de insomnio en los que uno sufre esta tortura, que no tiene otro nombre, que es la tortura de despertarse a las 3:30 y ya no puede seguir.
Sí, 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 de querer y no poder. Bueno, al contrario, de que este oyente, porque es que estoy segura que este no tiene el gen, vamos.
A ver. Buenas tardes a la gente. Como dice mi mujer, tú no duermes, cariño. Tú entras en coma. Yo soy capaz de dormir normalmente las 8 horas del tirón, y sábados y domingos, cuando no me toca trabajar, puedo enganchar perfectamente 10, 11, 12, hasta que las crías se ponen a dar guerra por casa. Pero si no, yo no me despierto.
Oye, pues que escriba un libro.
Por favor, sí. que nos diga cómo.
Que escriba un libro. Que escriba un libro.
10, 11
¿Cómo
horas.
Se llama este afortunado?
Ticio.
Ticio, por favor, explícanos.
Lo necesitamos.
Si comes algas asiáticas, si...
¿Cuál es tu secreto?
Si haces yoga nepalí, dinos qué haces.
De todas formas, Fernando, el récord hasta ahora yo creo que lo tiene esta mujer. Mira, escucha.
Buenas tardes. Pues yo soy de los que duermo más bien poco. Me paso la noche escuchando la COPE a vuestros compañeros que de la noche. Y la persona que más duerme de mi casa es mi mujer. Cuando era soltera, se acostaba el viernes a la tarde y se levantaba el lunes por la mañana para ir a trabajar, solo parando para ir al servicio y comer un poco.
Pero vamos a ver.
Sí, ¿no? Sí, ¿se pasaba el fin de semana durmiendo?
Sí. Le he preguntado que si era cierto. De hecho, que sí, que sí. Se pasaba el fin de semana
en la cama metida y durmiendo, además.
Sí, se levantaba, comía, iba al baño y a dormir.
Igual se cansaba un poco, ¿no?
De estar dormida, ¿no?
Pero qué barbaridad.
Puede ser. Bueno, vamos a escuchar ahora a... Por cierto, tenemos un oyente, a John, que dice que no usa despertador. Ya. Y que duerme lo que le pide el cuerpo. Desde que acaba la película hasta el Me alegro, buenos días... de las 6 de la mañana de Herrera.
Hasta que hagan, pero las películas acaban muy tarde ahora.
Dependiendo de lo que te pongas, como hay tantos canales, vete tú a saber.
Ah. Bueno, pero pues, aún así, o sea que a las 6 se despierta solo.
Ya hemos dicho que lo de tener un despertador que te despierte al final es una bendición.
Sin duda.
Muchas veces ya te despiertas antes.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Rosa.
Hola, buenas tardes. Contarles que yo me duermo, aunque sea de pie. Me dormí hace ya tiempo. Íbamos 3 matrimonios por la noche y me quedé dormida en un pub, ¿eh? Para que vean lo dormilona que soy. En mi calle hubo un fuego y hasta el otro día no me enteré.
Pues menos mal, que el fuego estuvo controlado.
Bueno, yo os doy la clave, la solución a todos los problemas.
Pues no, mire, yo he venido a Granada y duermo de 12 a 12. Se me ha quitado hasta la arruga de la cara. Como no tengo una casa, me da tiempo de todo, pues eso.
O sea, para dormir bien hay que ir
a Granada.
De 12 a 12.
Ni crema ni nada.
La receta está ahí.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. Es una foto aérea de un brazo de mar que entra en tierra, un brazo de mar organizado con pantalanes, con muelles para amarrar los cabos. En el agua no quedan casi barcos, todos están fuera, algunos encima de otros, tumbados, dados la vuelta, con el casco boca arriba, desordenados, fuera de su medio, intercambiables en su desgracia, privados de su originalidad. Ya no habrá más lazos de plata para estos barcos, ya no habrá más rizos de esmeralda ni esponjas de cristal, ya no habrá más secretos que guardar debajo de las tablas mientras surcan las olas. La foto es un retrato de la devastación que ha dejado el huracán Dorian a su paso por un puerto deportivo de las Bahamas. Hasta 50 barcos y lanchas han sido arrastrados fuera del mar por un bufido del cielo. Siempre he sentido fascinación por los barcos que boquean en tierra, por los que sacan al astillero y se quedan allí, callados, sin jugar con las olas, sin que se oigan los motores, obligados a enseñar impúdicamente sus cascos durante las semanas que dura su limpieza y su reparación. Y están los señores barcos en el astillero, avergonzados como quien está obligado a enseñar lo más íntimo, obligados a ser impúdicos. Y los barcos del astillero y los barcos de la foto están pidiendo a gritos en su silencio que alguien los devuelva a la mar, que alguien los vuelva a fletar. En estos barcos fuera de puerto, fuera del agua, se reconoce uno, hincando el remo en una tierra que no se mueve, con la vela desplegada en una calma chicha que, aun cuando se torna en viento, no permite avanzar. Barco sin puerto, amarre sin descanso, hélices girando en el vacío. Soledad del bajel que se ha quedado en la orilla. Y sabe uno que no es un sentimiento extraño. Que a todos nos pasa lo mismo, que no hay océanos y mares, que no hay agua suficiente en el universo entero para que la travesía nos deje conformes y satisfechos, que todas las rutas en el mar se nos antojan pequeñas e insuficientes para nuestro deseo de seguir navegando.
Es tiempo ya para la linterna de Ángel Espósito. Thank you.
editorial.
Cadena COPE. El Brexit está produciendo un terremoto en la política británica que con mucha probabilidad acabará en unas elecciones anticipadas en octubre. Boris Johnson ha perdido el control del Brexit después de su derrota en el Parlamento y Westminster le ha dicho que le prohíbe llevar adelante un Brexit por la fuerza, sin consenso. Una derrota causada, entre otras razones, por la defección del diputado conservador proeuropeo Philip Lee, que votó en sentido contrario a su grupo. Esta rebelión demuestra que el diputado ha antepuesto los intereses de su país a los de su partido, una práctica poco frecuente en la política continental. Con esta decisión del Parlamento británico, la estrategia de Boris Johnson de intimidar tanto a la Comisión Europea como a los rebeldes internos ha saltado por los aires. Mientras tanto, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, tiene que decidir si facilita unas elecciones anticipadas en las que no está seguro de conseguir un buen resultado o si sigue trabajando para hacer posible que se apruebe una ley que solicite a Bruselas 3 meses más de prórroga en la ejecución del Brexit. La Unión Europea, mientras tanto, advierte a sus miembros que deben prepararse para lo peor. Las economías europeas deben hacer cuentas con lo que supondría una salida sin acuerdo del Reino Unido. Esto produciría una contracción inmediata del crecimiento, ya de por sí exiguo en estos meses, y una recesión a medio plazo. La incertidumbre sigue instalada en el panorama político europeo.